Dándole la gloria y la honra al Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo es el Señor. Y ya estamos todos ubicados ahí en Génesis 19. Pero antes de comenzar, yo quiero que meditemos en esto. Cuando uno ama a alguien, uno le advierte. Por ejemplo, usamos el ejemplo común y corriente. ¿Qué padre, qué madre aquí no le advierte a su hijo o a su hija o a ambos cuando ustedes ven que se puede presentar un peligro? ¿Cuántos de ustedes no están desde que ellos son bien pequeñitos enseñándoles a tomar decisiones para que ellos no cometan los errores ni repitan los pecados? Que nosotros como padres, hablando de adultos, ¿verdad? Aunque yo no tengo hijos de sangre, tengo hijos del Espíritu, no repitan ni los errores ni los pecados que nosotros cometimos. ¿Por qué? Porque nosotros sufrimos mucho cuando tenemos que llevar en nuestras vidas las consecuencias de los errores y de los pecados, y no los confundan porque no es lo mismo. Y nosotros queremos advertirle. ¿Qué es una advertencia? Una advertencia es un aviso con amenaza. ¿Por qué con amenaza? Yo leía esta definición de la Real Academia Española. Advertencia es un aviso con amenaza. Y el pastor es brillante, hermanos. Él es bien analítico. Él toma las palabras y él las separa, las desglosa, y con todas las palabras él trabaja. Y gracias a Dios por eso, porque cuando yo escribo las predicaciones, él va y verifica todo y me dice: esta palabra no va aquí porque esta significa esto, Gloria, no podemos usar esa palabra. Y así él trabaja con las palabras. Y le dije: pastor, la Real Academia Española define la palabra advertencia como un aviso con amenaza. Y la palabra amenaza a mí me estaba molestando, porque amenazar es decirle: si no haces esto, te va a pasar esto, que es negativo. Relacionamos la palabra amenaza con negativo. Y el pastor, con todo su sentido del humor, con todo su fabuloso sentido del humor, me dice: pues mira esto, Gloria, yo te voy a dar una advertencia. Pórtate bien, porque si no te voy a dar $1,000,000. Eso no suena, ¿verdad que no? Si haces algo bueno, yo te doy algo bueno. La advertencia es un aviso con amenaza, porque advertimos cuando hay peligro. No advertimos cuando son cosas buenas. Por lo regular, advertimos cuando hay un peligro. Y si la persona no sigue la advertencia, va a caer en un problema, en una dificultad, en una crisis. Por eso es que viene la amenaza. Y él me explicó eso. Se da advertencia cuando hay un peligro, algo que puede tener un impacto negativo, por eso la amenaza. Y hablando de todo esto, ¿por qué la advertencia es importante? La Biblia está llena de advertencias para los hijos de Dios. ¿Por qué digo para los hijos de Dios, hermanos? Porque la Biblia solo se puede entender con el poder del Espíritu Santo, con el discernimiento que es del Espíritu Santo, y los incrédulos no tienen el Espíritu Santo. Así que la Biblia está llena de advertencia para los hijos de Dios. ¿Con qué propósito? ¿Por qué la palabra está llena de advertencias? Número uno, porque nos alerta de un peligro futuro. Nos muestra las posibilidades de un peligro futuro. Ejemplo bien sencillo. Un padre le dice a su hijo adolescente: no te juntes con esos amiguitos, te van a separar de Dios. No te juntes con esas amistades, son carnales, son mundanas, no son de Cristo, te van a afectar, te van a influenciar, te van a contaminar. Ese es un ejemplo básico y un ejemplo sencillo. Peligro futuro: te juntas con esas amistades, van a cambiar tu manera de pensar, van a contaminar tus pensamientos, tus sentimientos y tus emociones, y eventualmente lo que papi y mami te dijeron va a pasar. Te van a separar de Dios porque te van a contaminar, a mezclar con el mundo. Yo tengo un ejemplo bien sencillo ahí. Una vez en la etapa, en uno de mis hermanos tomó unas amistades que eran rockeros. no sé cómo se diga la expresión, pero seguían la música rock. Pero rockeros, pero de música rock, heavy metal. No sé cómo se dice tampoco en español. Pero era el rock súper, súper diabólico. Vamos a ponerlo tal como es, rock diabólico. Y mis papás le advirtieron, no te mezcles con ellos, no te mezcles con ellos. No sigas esa música. Déjeme explicarle qué pasó. De la música rock metálica, llegaron las películas diabólicas. Una cosa lleva a la otra. Empezó con la música metálica. De la música metálica se metió en el mundo de Satanás con las películas de terror. Él vivía con una obsesión por Satanás. En un hogar cristiano estoy hablando. No estoy hablando de un hogar del mundo. En un hogar cristiano. Un joven que iba a la iglesia cristiana evangélica, que se había convertido a Jesucristo y que había sido bautizado. Y yo pienso que él tuvo la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Pero en su juventud decidió desobedecer las advertencias de papi y de mami. Rock metálico, películas diabólicas. A veces eran las 3, las 4 de la mañana y yo escuchaba el televisor prendido con gritos, con espanto. De ahí pasó a la marihuana, que hoy en día es legal. Señor, ten misericordia de nosotros. Sabrá Dios qué hizo después. Alcohólico. Porque cuando tú le abres la puerta a Satanás, Satanás empieza despacio, seductoramente. Ay, me gustó. Lo vuelvo a hacer. Me gustó. Y vuelvo para allá. Toda esa cadena terminó en el budismo. Se apartó de Dios. ¿Qué le dijo mi papá? ¿Qué le dijeron mi papá y mi mamá? Te van a apartar de Dios. Hasta el día de hoy, hemos tratado de hablarle a mi hermano, a este, de Cristo, y todavía lo rechaza. Todavía lo rechaza. Seguimos orando por él. Acompáñenme en la oración por mi hermano. Pero recuerden, hijos y adultos, sigamos las advertencias que nos dan. Hay un peligro futuro. Si te juntas con esas amistades, te vas a contaminar y tu corazón se va a dañar. Luego, ¿por qué damos advertencias también? Porque nos hablan de eventos futuros. Y en estos eventos futuros es importante que si a ustedes le dicen, viene un huracán. Viene un huracán y va a llegar a nuestra zona. Hay un huracán y va a llegar a nuestra zona. Eso es una advertencia. Hay posibilidades de que llegue. Hay posibilidades de que no lleguen. Pero si usted toma en serio las advertencias, ¿qué usted haría? No es para que me conteste, es para que medite. Yo me prepararía. Compraría agua. Vería por los objetos que pueden volar con los vientos alrededor de la, que estén alrededor de la casa y puedan volar y puedan herir o puedan hacer daño a la propiedad. Tendría los animales bien cobijados. Haría todo lo que tendría que hacer, las ventanas protegidas. Cuando tenemos una advertencia sobre eventos futuros, es para que nos preparemos. Ejemplo clásico. Viene una crisis financiera. Deja de malgastar el dinero. Ahorra. Y eso debe ser una advertencia diaria. Eso no hay que esperar que haya la crisis. Porque cuando no puede venir una crisis a la vida personal. ¿Cuándo? Yo nunca pensaba que yo me iba a enfermar. A los 25 y a los 30 años, ¿quién iba a pensar que uno iba a ponerse viejo? ¿Quién iba a pensar que el cuerpo se iba a desgastar? ¿Quién iba a pensar que yo iba a tener dos discos herniados ya casi a los 50? Y una rodilla rota, en proceso de romperse. ¿Quién lo iba a pensar? Yo no lo pensaba. Cuando uno es joven, uno está en los 20 y en los 30, uno piensa que el mundo, que somos invencibles en este mundo. No preparamos. ¿Cuánto me dijeron a mí en la compañía? Empieza con el 401K, 401K. coge el 401k desde ahora, desde ya, desde temprano, porque así vas a estar preparada para el retiro. Esperé para hacerlo muy tarde, lo hice, pero lo hice muy tarde. Podría haber tenido 3 veces la cantidad de 40 de fondos en mi cuenta de 401k de lo que tengo. Advertencias para que nos preparemos para eventos futuros. La persona que no escucha las advertencias para su futuro es una persona inmadura. Es una persona que no toma en serio las cosas y a la hora de la crisis no está preparada. ¿Y qué pasa con la persona que no se prepara? Le es carga a los preparados. Le es carga a los preparados. Y eso no es justo. Luego, ¿por qué más Dios nos pide, nos da tantas advertencias en su palabra? Una razón bien poderosa para que intercedamos. Para que nosotros clamemos a Dios a favor de alguien. Interceder, clamar a favor de. Es importante que nosotros escuchemos y prestemos atención a las advertencias. Muchas personas dicen, ahí viene el pastor, ahí viene especialmente la hermana Gloria con las cantaletas. Es advertencia. Es advertencia porque aquí estamos nosotros para advertirles de los peligros espirituales, de los eventos espirituales futuros y de las necesidades de intercesión que hay en la iglesia. Advertencias. Dios nos habla de muchas advertencias y yo quiero que en estos momentos vamos a enfocarnos hoy en una advertencia, pero vamos a ir a Lucas 17 y vamos a ver 3 advertencias y de ahí vamos a seleccionar una. 3 advertencias para seleccionar una. Lucas 17 versos 26 al 27 para la primera advertencia. Amén.
Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos.
La primera advertencia, Dios le dice a su pueblo, llegará un tiempo que será similar a, parecido a, como los días de Nínive, los días de Noé, perdón, de Noé que se encontraba en Nínive. ¿Y qué pasó? Dice que, ¿cuáles eran esas señales? Dice, la gente comía, bebía, se casaba, se daba en casamiento. Y como el pastor siempre nos explica, eso es común. Todos tenemos que comer, todos tenemos que tomar líquido, beber. La mayoría nos casamos. ¿Qué quería decir eso? Eso quería decir que mientras Noé pregonaba el juicio, mientras Noé les daba advertencia a la gente de Nínive, viene un diluvio, un diluvio es que caerán aguas de una manera que todo el mundo y toda la naturaleza y todos los animales morirán porque el agua los cubrirá, se ahogarán. ¿Por qué viene el diluvio, viejo loco? Por el pecado, porque Dios está cansado del pecado que hay en sus corazones, porque Dios les ha dado oportunidades, arrepiéntanse. ¿Cuál es la solución? Arrepiéntanse y entren en el arca. ¿Por cuántos años estuvo Noé predicando? Yo lo estudié, pero no me acuerdo. Pero fue un periodo largo en que Noé estuvo predicando. Le dice la palabra que Noé fue pregonero de justicia. Estuvo predicándole a la gente de Nínive mientras construía aquel arca, que a los ojos de los hombres se veía una estructura monstruosa para aquellos tiempos. Y mientras él construía el arca, Noé predicaba a Cristo. Era mayordomo, como estudiábamos esta mañana, del mensaje de juicio y de misericordia. Porque lo bueno de nuestro Dios es que antes de aplicar juicio, nos da la oportunidad a que escojamos su misericordia. Pero la gente iba por allí. Noé les decía, arrepiéntanse y entren al arca. ¿Quién es el arca? Cristo. entren al arca, porque los que entren al arca se salvarán del diluvio. Pero ellos estaban muy envueltos en su vida social. Vamos a socializar esta noche en casa de fulano de tal. Comemos, bebemos, vamos a la fiesta de matrimonio, vamos a los bautismos, vamos a fiesta aquí, fiesta allá, fiesta más allá. Vamos a gozarnos la vida. Y que ese viejo loco siga ahí predicando a ver si un día es verdad lo que él dijo. ¿Cuál fue la amenaza? Si ustedes no se arrepienten, vendrá un diluvio y los destruirá a todos. Pero pueden entrar al arca, pueden entrar al arca, pueden entrar al arca. ¿Qué escogieron los de Nínive? Seguir socializando en lugar de entrar al arca. Todos fueron destruidos por agua. Todo lo que tenía vida, excepto qué y quiénes. 8 personas entraron al arca. Noé, su esposa, sus 3 hijos varones con sus esposas. Y los animales. Los animales son más obedientes que nosotros. Dios le dio oportunidad a todos porque le dio la advertencia. Pero ellos dijeron, no prestaremos atención a la advertencia. Esa cantaleta ya me cansa. Pero también hay otra advertencia similar, ahí mismito. Vamos a los versos 28 y 29 de ese mismo capítulo que nos habla de advertencia sobre los días finales.
Dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos.
Bueno, aquí vemos una combinación de elementos. Vemos primero que la vida social era idéntica a la vida social en los días de Noé. Hacían lo mismo. Comían y bebían. Pero se añade un nuevo elemento. ¿Qué nos hace falta para comprar, vender, plantar y construir o edificar? Dinero. Era una ciudad de personas prósperas económicamente. Y yo les repito, hermanos, nosotros no estamos para nada en contra de la prosperidad material. Pero esa no es la prioridad de nuestra vida. Nuestra prioridad es la prosperidad espiritual. Y si Dios nos quiere dar la otra, gloria sea su nombre. Al pastor y a mí, Dios nos ha dado prosperidad espiritual sobre todas las cosas. Luego nos ha dado la material y así mismo nos las quitó. Y tuvimos que aprender a decir, bendito sea el nombre del Señor que dio y quitó. Y nuestro corazón aprendió una cosa, vamos a prepararnos para cuando vengan los momentos de escasez, que tengamos alimento en nuestra boca y techo sobre nuestra cabeza, y podamos sobrevivir sin serle carga a los demás. Y hemos aprendido, nos contentamos cuando nos da, porque ¿quién no disfruta la prosperidad material? Yo les mentiría si yo les dijera que yo no la disfruté. Eso es mentira. Todos la disfrutamos. Pero una cosa, mi corazón no está en eso. Y si Dios me da, lo gozo. Y si Dios me lo quita, lo gozo. La palabra tiene, el pastor me enseña tantas cosas. Él es mi maestro. Aparte de ser mi marido, es mi maestro. Y me dijo, sufrir gozando. Sufrir gozando. Y hay un verso en la palabra que dice, y el despojo de mis bienes lo sufrí gozando. Porque a veces es necesario que Dios nos quite todo aquello de lo cual nosotros nos recostamos, para que aprendamos que solamente nosotros podemos depender de Cristo. Y que nuestro socorro no viene de lo que yo tengo o dejo de tener. No viene de quien yo conozco o dejo de conocer. No viene de mi conocimiento personal o mis poderes de autoridad. Viene de Cristo. Y tenemos que aprender a vivir en abundancia, con gozo y con alegría, y a vivir en escasez, con gozo y con alegría. No es fácil, pero no es imposible. Aquí vemos que había una ciudad próspera, pero esta ciudad pasó algo con su prosperidad. Vamos, era un grupo de personas en esta ciudad que vivían en un continuo socializar, comiendo y bebiendo, y comiendo y bebiendo, y comiendo y bebiendo. Luego en prosperidad extrema, ¿qué pasó? La combinación de la prosperidad con la socialización, vamos a ver esta explosión en Ezequiel 16:49. Profeta Ezequiel, capítulo 16, verso 49. Vayamos ahí.
Amén, hermana Gloria. Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso.
Lea el 49 nuevamente, por favor.
Con mucho gusto. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso.
Soberbia, prepotencia, ¿verdad? Saciedad de pan, abundancia en extremo, abundancia de alimento. Y con esa abundancia de alimento, ¿qué vino? La abundancia de ociosidad. Recuerden este dicho que en todos nosotros lo hemos escuchado y lo hemos aprendido. La ociosidad es la madre de todos los vicios. La ociosidad es la madre de todos los vicios. Tenga una persona ociosa y va a inventar mal. Vagancia. Recostarse de los demás. Aprender, yo hablo con la hermana Patricia y oramos por el trabajo de ella, las personas, las clientas que ella tiene como trabajadora social. Y me impresiona ver, ella me cuenta, hermana Gloria, conocí a una nueva clienta que se conoce los programas de ayuda social como una experta. Y tiene salud, puede trabajar, no tiene ningún impedimento para irse a trabajar, pero ya ella se acostumbró a las ayudas sociales y está ociosa. Pierden el tiempo, se pasan en las casas viendo televisión o en los celulares chismeando, se pasan malgastando sus vidas, malgastando su tiempo y ni siquiera atienden a sus hijos. Porque uno diría, bueno, si tienen ayudas sociales que dediquen el tiempo a cosas de valor, pero la ociosidad te mata. Te mata la ociosidad. Y eso le pasó a Sodoma. Tenían una vida social tan comprometida que no querían escuchar el mensaje de Dios. No querían escuchar el mensaje de Dios. Vivían en una prosperidad, en una abundancia extrema, que estaban cómodos y ociosos. Y dentro de todo eso, ¿qué fue lo que pasó? Vino el día del juicio. El día del juicio llegó. Y el Señor destruyó a Sodoma y a Gomorra y a las ciudades de la llanura con fuego y azufre. Porque mientras se les predicaba, arrepiéntanse y salgan de sus pecados, en Dios hay esperanza de perdón, restauración de vida nueva, ellos seguían en sus pecados y sus pecados fueron peores. Vamos ya mismo a ver cuáles fueron esos pecados. Pero hay un tercer aviso que es el que nos va a tomar un tiempito hoy y si Dios lo permite completamos la semana entrante, si Él nos da la oportunidad. Regresemos a Lucas, capítulo 17, verso 32. Lucas 17:32.
Y dice, acordaos de la mujer de Lot.
Qué sencillo, vamos a leerlo toditos juntos. Yo quiero que lo leamos toditos juntos. ¿Estamos todos ahí? El verso 32 nada más. 1, 2 y 3. Acordaos de la mujer de Lot. repito, acordaos de la mujer de Lot. Mucho se ha predicado de los días de Noé, mucho se ha predicado de los días de Lot, pero poco se ha predicado de la mujer de Lot. Y hoy vamos a enfocarnos en una pregunta. Yo quiero que usted medite en esta pregunta, que es el título del mensaje. Medite en esta pregunta a medida que vayamos por este paseo en las Escrituras. ¿Qué tenía la mujer de Lot? ¿Qué tenía la mujer de Lot? ¿Qué tenía la mujer de Lot? Porque si Dios nos dice, nos da una advertencia, acuérdate de la mujer de Lot. Acuérdate de la mujer de Lot. Acuérdate de la mujer de Lot. Si Dios nos da una advertencia, yo quiero saber para prepararme. Yo quiero entender qué es lo importante de esa advertencia para yo tomar las medidas necesarias en mi vida para estar preparada de todo peligro, de todo evento futuro y para interceder. Acuérdate de la mujer de Lot, y la pregunta que nos vamos a hacer y que yo la voy a contestar a medida que leamos y analicemos las Escrituras es: ¿qué tenía la mujer de Lot? ¿Qué tenía la mujer de Lot? ¿Qué tenía la mujer de Lot? Vayamos por un momento a Génesis 19. Vamos a hacer una lectura larga y luego la vamos a desmenuzar. Génesis 19, los versos del 1 al 25. Para entender todo lo que estaba pasando en los días de Lot. Génesis 19, los versos del 1 al 25. Del 1 al 25.
Amén, hermana Gloria dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies por la mañana, os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedamos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot, y dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues ellos vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita, quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes allí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todos los que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido del punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? ¿Y salvaré mi vida? Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra.
Impresionante historia, verídica, porque todo lo que hay en la Biblia es verdad. Aunque nosotros no, aunque alguien rehúse creerlo, es verdad, porque es la palabra de Dios. Si vamos al capítulo 18, el último verso, yo quiero que enfoquemos nuestra mirada en un punto en ese verso. Capítulo 18, verso 33.
Dice: y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar.
Esto es importante. ¿Dónde encontramos a Abraham exactamente antes de que comience esta historia? Abraham estuvo hablando con Dios. ¿De qué hablaba Abraham con Dios? La semana pasada vimos que él estaba intercediendo por los justos en Sodoma, porque Dios les reveló el juicio venidero para esa ciudad. Y Abraham estuvo intercediendo, empezó con 50 y siguió: si hay 50 justos, Dios mío, tú no puedes destruir la ciudad por 50 justos que haya en Sodoma. Y el Señor le dijo: no lo haré. 45, no lo haré. 35, 30, no lo haré. 20, no lo haré. 10, no lo haré. Y ahí Abraham dejó de interceder, porque en lo más profundo de su corazón, él sabía que su sobrino Lot no era muy espiritual, y probablemente ni a su familia le había ministrado la palabra de Dios. Termina la conversación de Abraham con Dios, la intercesión de Abraham ante Dios por los justos en Sodoma, y miren qué interesante, en esta ocasión Abraham regresa a su hogar, a su lugar, a su tienda, y dice que Jehová subió. Dios se fue, regresó, y estamos hablando de Jesucristo, porque recuerden, en el antiguo nadie puede ver a Dios, y en el antiguo pacto el ángel de Jehová era Jesucristo, que era la estoy pensando en Colosenses 1:15, era lo visible del Dios invisible, la imagen visible del Dios invisible. Entonces Abraham regresa a su lugar, a su tienda, y Dios sube. Qué curiosa esta actitud de Abraham. En el pasado, cuando le habían dicho que Lot había sido capturado por el rey Kedorlaomer, ¿qué hizo Abraham? Abraham salió corriendo, hizo un ejército y salió a salvar a su sobrino, a rescatar a su sobrino Lot. Sí, él oró y sí, Dios estuvo con él, pero su reacción fue inmediatamente salir corriendo a rescatar a Lot, porque él no hizo eso esta vez. Por una sencilla razón: porque él había madurado en Cristo. Y usted dice, ¿qué tiene que ver eso, hermana Gloria? Mucho. ¿Qué pasó cuando él fue a rescatar a Lot? Cuando capturaron a todas las personas de Sodoma, al rey Kedorlaomer. Él fue, él expuso su vida, Abraham, expuso su vida, expuso la vida de 318 de sus siervos, fue y peleó, rescató a todos los que quedaban vivos de Sodoma. Tuvo el encuentro con Melquisedec, tuvo el encuentro con el rey de Sodoma y le dijo: no quiero nada de tu mano para que no digas que tú me enriqueciste. Pero ¿qué hizo Lot cuando terminó ese momento? Lot regresó a Sodoma. Lot no tuvo gratitud. Lot no vio las advertencias, pudo haber perdido su vida en este mismo ataque de Kedorlaomer, y sin embargo Abraham, por amor, lo rescata, lo salva, lo saca de la maldad, y que volvió a ser Lot. Es como la puerca limpia vuelve al fango. Porque en el corazón de Lot lo que había era amor por el mundo. Pero en esta ocasión Abraham está hablando con Dios, está intercediendo, y Abraham finalmente aprendió algo que nosotros tenemos que aprender. Ni usted ni yo podemos obligar a nadie a amar a Dios. Ni usted ni yo podemos obligar a alguien, perdón, a servirle a Dios. Ni usted ni yo podemos obligar a alguna persona o a persona alguna hacerle fiel a Cristo. Y estamos hablando de creyentes. Hay muchas personas que aceptan a Jesucristo como su único y exclusivo salvador personal, pero de ahí en adelante no se consagran, no se separan para Dios. Quieren seguir viviendo, como dice el pastor, espatarrao, en buen puertorriqueño, con una pierna en el mundo y con una pierna en la iglesia. Y eso no funciona. Así era Lot. Y así hay muchos cristianos. Oh, yo quiero vivir para Cristo. Yo voy a la iglesia, yo canto coritos, me sé algunos himnos, yo levanto las manos. Yo en la iglesia estudio y sigo lo que dice el pastor, pero fuera, en la escuela, en el trabajo, en los quehaceres diarios, nuestro corazón está en Sodoma. Y eso no funciona. Eso no funciona. Es una persona con doble identidad. O somos de Cristo o somos del diablo. O somos de Cristo o somos de Satanás. O somos de Cristo o somos del maligno. Pero no podemos ser de los dos. Tenemos un solo Señor a quien rendirle cuentas. Y tenemos que de una vez y por todas comenzar a tomar decisiones serias sobre nuestra vida espiritual. Y dejar de ser como Lot. Era justificado porque la Biblia lo dice, pero no era consagrado. Y su vida fue una miseria espiritual. Le dio placer a la carne, pero espiritualmente estaba muerto. Abraham entendió: ya yo no voy a irme detrás de Lot, porque no importa si yo rescato su cuerpo físico, si su alma está en Sodoma. Yo no lo voy a ir a buscar, porque no importa cuánto yo sacrifique mi vida, cuánto yo sacrifique mis siervos, cuánto yo sacrifique mis recursos para ir tras él, él quiere volver al fango. Déjalo que se ensucie en el fango. Porque tú no puedes salvar a nadie. Yo no puedo salvar a nadie. Solamente la persona elige recibir el regalo de salvación o rechazarlo. No hay punto medio. O lo aceptas o lo rechazas. Y si lo aceptas, o vives en santidad o vives miserablemente carnal, como muchos cristianos de hoy. ¿Qué tenía la esposa de Lot? ¿Qué tenía la mujer de Lot? Un esposo mundano. Y esta la vamos a repetir como 10 veces. ¿Qué tenía la mujer de Lot? Un esposo carnal, un esposo que amaba el mundo. Pero ella lo escogió. ¿Qué esposo o qué esposa estamos escogiendo? Pastor y yo hablábamos en estos días de un ministerio que va a surgir en un lugar. Y hablábamos, mira qué buena oportunidad para fulano, qué buena oportunidad para mengano, qué buena oportunidad para aquel. Pero al fin y a la postre, en la conversación que llevábamos el pastor y yo, dijimos, solamente de esos matrimonios que tú has dicho, solamente uno está capacitado para entrar en el ministerio pastoral y tomar esa oportunidad, porque este varón de Dios tiene una esposa idónea, los otros dos no. Y una esposa que no es idónea, especialmente en el ministerio, le va a arruinar la vida y el ministerio al esposo. La mujer de Lot, ¿qué tenía? Un esposo mundano. ¿Y dónde encontramos a Lot? Ya vimos que Dios regresó al cielo. Vimos que Abraham regresó a su tienda. No se fue a rescatar a Lot porque ya entendió que traerlo físicamente para que su corazón quedara en Sodoma no valía la pena. Y eso lo tenemos que aprender nosotros. Sigamos intercediendo, pero dejemos que la gente que tenga que ensuciarse en el lodo se ensucie. Porque a veces hasta que no se ensucia no se da cuenta que necesitan a Dios. A veces hasta que no se dan y se ven en el piso hundidos y acabados, no levantan la mirada al cielo, sino que la tienen en el yo. Y a veces Dios nos permite que quedemos postrados para que entendamos que nuestro socorro proviene del cielo, de nuestro Dios todopoderoso, de Jesucristo nuestro Salvador, y no del yo. No de nuestras amistades, no de nuestro grupo social, ni de nuestras habilidades, ni nuestro dinero, solo de Dios. Pero en contraste, al lugar donde encontramos a Abraham y a Dios, en el verso 1, yo quiero que lo lea otra vez, 19:1, ¿dónde encontramos a Lot?
Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma.
Ahí está, y vamos a dejarlo ahí, repita eso, hermano.
Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma.
Abraham regresó a su tienda, el Señor Dios Todopoderoso subió al cielo, y Lot en la puerta de Sodoma. ¿Qué importancia tiene el que Lot estuviera en la puerta de Sodoma? Cuando usted estudia las historias de estos países y se dan cuenta, y aún en la Biblia menciona, la puerta de la ciudad era el lugar donde los líderes de esa comunidad resolvían, hacían juicio sobre las situaciones de su ciudad. Quiere decir que encontramos a Lot en posición de liderazgo en una ciudad perdida. Lot podía pensar en su mente, he subido la escalera del éxito en Sodoma. Lo que él no sabía es que la pared que sostenía la escalera se iba a caer. Y a veces nosotros estamos en escaleras que nos hemos hecho. Y pensamos que las hemos subido y que estamos en el tope, en la parte más alta de la escalera del éxito a los ojos del mundo, y somos unos miserables. Apartados de Dios no podemos tener éxito. Apartados de Dios solamente nos espera la miseria, la angustia, el quebranto, la perdición, el infierno. Lot había escalado lugares grandes y poderosos en medio de un pueblo malvado y depravado. ¿Qué tenía la mujer de Lot? Un esposo mundano. Allí se encontraba él, en medio de la vida social, donde él se enteraba de todas las atrocidades que ocurrían en Sodoma. Porque todos los eventos comunitarios, todas las decisiones de juicio, todo lo importante, las negociaciones más grandes ocurrían en la puerta de la ciudad. Y hasta allí había llegado Lot, pensando, wow, he llegado a la cúspide del éxito, cuando estaba en la cúspide del fracaso. A veces nosotros pensamos que estamos también así. Vemos las vidas y pensamos que porque hay alguna prosperidad, porque hay algunos bienes materiales, porque hay algunos títulos de éxito y de reconocimiento en algún lugar, pensamos que hemos escalado las montañas más altas del éxito. Yo siempre les decía y les repito a las esposas, en una etapa de mi vida, estando en la iglesia, el anhelo de mi corazón era escalar niveles de liderazgo en la compañía donde trabajaba. Y me di cuenta de una cosa a medida que Dios me permitió lo que yo quería. No era que Él se agradara, pero me lo permitió. Me di cuenta de algo que cuando abrí mis ojos espirituales y le pedí perdón a Dios, dije gracias Señor por permitirme aprender esto. Yo no he conocido una sola mujer ejecutiva y me rodeé de muchas. Yo no he conocido a una sola mujer ejecutiva que sea una esposa feliz. Yo no he conocido a una sola mujer ejecutiva que sea una madre feliz. Yo no he conocido a una sola mujer ejecutiva que sea una cristiana feliz. Y entendí algo. Mi propósito en la vida no era ser una ejecutiva. Estaba siendo una ejecutada. Mi propósito era vivir para Cristo y ser una esposa idónea y una sierva fiel. Ya está bien de títulos, ya está bien de ego, ya está bien de vanidades, ya está bien de todo eso y ponte a buscar a Dios, me dijo el Señor. Gloria a Dios por su misericordia, aquí estoy. Me hice daño en las rodillas, hermanos, no físicas, pero me caí duro. Y las caídas duelen, pero con el bálsamo del Espíritu Santo me fueron limpiadas, rescatada fue mi alma del mismo fango de orgullo y de vanidad y de egoísmo que yo estaba haciendo para mí misma. Caí en mi propio hoyo y asimismo estaba haciendo Lot, con una diferencia. Gracias, Señor, por darme oportunidad al arrepentimiento y yo la agarré. ¿Y saben cuándo la agarré? Cuando me casé. Porque cuando me casé yo entendí una cosa. O ayudo a mi marido en el ministerio o sigo yo mis sueños personales. Y el pastor me puso las cosas sencillas. Me dijo, Gloria, es tu decisión. Yo te amo. Yo quiero vivir contigo el resto de mi vida. Yo no me estoy casando contigo para pasar un rato. Como algunos le decían, mira, una muchachita joven, gózala y déjala. Que no se entere. Sus amigos le decían, ella es mucho más joven que tú. Aprovecha. En aquel momento yo era un bombón. Ya no, ya estoy hecho una bola de mantecado. Pero en aquel momento, o de lado, como usted le diga, los amigos le decían, aprovechala, eso es un bombón, disfrútalo y tírala. Porque después ella te va a ser infiel. Después ella te va a dejar y se va a buscar un esposo joven. Después ella te va a abandonar. Y cuando haya que cambiarte a ti los pañales, ella no va a estar contigo. Qué poco sabían. Mi corazón no estaba en un hombre por ser un hombre. Mi corazón estaba buscando un siervo de Dios que lo amara apasionadamente al Señor. Yo no estaba pendiente a cuestiones físicas. Y no es que el pastor no sea good looking, porque él lo es. Y tiene un carisma. Y tiene, bueno, le voy a decir una cosa. En la República Dominicana salió una canción. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? el negro en lugar de la negra tiene tumbao, el negro tiene tumbao. Mi corazón no estaba detrás de las cosas físicas, que son importantes dentro del matrimonio, no fuera. Son importantes. Pero mi corazón estaba hambriento y sediento de un hombre que amara a Dios apasionadamente. Ya yo estaba cansada, hastiada, harta de hombres vanos y vacíos. De verlo. No que estuviera yo con un montón. Ya yo estaba cansada de ver las cosas que pasaban. Cuántos hombres casados en mi oficina. Yo que estaba en niveles de la gerencia, yo veía cómo aquellos líderes en autoridad lo que hacían era siéndole infieles a sus esposas. ¿Cuántas veces me invitaron a mí para ser infiel, para ayudar a la infidelidad de ellos? Pero Dios tuvo misericordia de mí. Y un día levanté mi mirada y dije, Señor, perdóname. Tú me has dado un esposo que vive para ti, y yo lo estoy cambiando por la maldición del trabajo. No del trabajo, porque todos necesitamos trabajar, del orgullo personal, eso es maldición. El trabajo es necesidad y es bendición. Así estaba Lot. Así estaba Lot. Y la mujer de Lot, ¿qué tenía? Tenía un esposo mundano que ella había escogido. Tenía un esposo mundano. Si vamos a los capítulos 13 y 14, nos acordamos cómo empezó la jornada de Lot hacia Sodoma. Se quejó de que no cabían sus pastores con los de Abraham, en el mismo terreno donde estaba Abraham. Y Abraham, en su amor tan grande, y en ese desprendimiento que tenía Lot en su corazón, le dice, escoge tú la tierra que tú quieras y nos separamos. ¿Y qué hizo Lot? Fue extendiendo su tienda, poco a poco a poco, hasta que llegó a Sodoma. Y dice el verso antes de decir que extendiera su tierra, su tienda, hasta Sodoma, que Sodoma era una ciudad muy malvada, muy pecaminosa. ¿Qué tenía la mujer de Lot? Tenía un esposo mundano. Pero entonces vamos a continuar qué es lo que está pasando en este momento. Ya vimos a Lot en la puerta de la ciudad. Había escalado la escalera del éxito de Sodoma. Pero en el verso 2 vamos a enfatizar en una palabra clave. Y aquí lo tendremos que dejar hoy. Lea el verso 2.
Sí, señora, dice, y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche.
La palabra clave en este verso es casa. Voy a tener que ir un poquito más adelante, me dan 10 minutitos que voy a necesitar. La palabra es casa. Yo quiero que ustedes sepan algo. Esta es la primera referencia en la Biblia a la palabra casa como estructura física. Hasta este momento la palabra casa había significado familia, los siervos de la casa de Abraham, los siervos que pertenecían a la familia Abraham y a su familia. Pero esta es la primera mención en el texto original donde la palabra casa significa estructura física. Y nosotros nos acordamos que Abraham era un hombre de qué, de tienda, de altar, lugar de adoración y tienda, extranjero y peregrino. La casa nos da a nosotros una sensación de permanencia, aquí me quedo. Esta es mi última morada o mi morada en esta tierra hasta que pase X, Y o Z. Permanencia, estabilidad, un lugar llamado mi casa. Pero Abraham siempre fue un hombre de tienda y altar. Altar y tienda. Abraham siempre fue un extranjero y un peregrino, pero vemos que Lot, su corazón estaba permanentemente anclado en Sodoma, mientras que el de Abraham, él iba moviendo su tienda dentro de la tierra prometida como Dios lo dirigía. El corazón de Abraham estaba en el cielo, en lo espiritual, mientras que el corazón de Lot estaba en la tierra, en Sodoma, en lo carnal. Y nosotros tenemos que tener cuidado, ¿dónde está nuestro corazón? Pero vayamos un poco adelante y vamos a leer los versos del 4 al 8. Y aquí sí concluimos hoy y continuamos, si Dios lo permite, el domingo entrante.
Dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado.
Fíjense qué interesante. Los ángeles se gozaron cuando llegaron a donde estaba Abraham. El Señor y los ángeles disfrutaron de la comida que Abraham con tanto amor les sirvió. Pero en este momento, cuando llegan a Sodoma y Lot los ve, los invita a que pasen en su casa esa noche, que pasen esa noche en su casa. Y los ángeles le dicen, no, qué triste que los ángeles no quisieran entrar a la casa de Lot. Usted alguna vez, mediten esto, yo les repito, no es para que contesten, pero mediten esto. ¿Alguna vez usted ha estado en un hogar donde usted siente una opresión demoníaca? Yo lo he estado. Porque donde se le abren las puertas a Satanás, él entra. Yo tenía una tía abuela, era hermana de mi abuela materna, y ella era espiritista. Era santera, espiritista, de todas esas cosas satánicas ella era. Porque en la religión tradicional, cuando entra un país y hay formas de religión en ese país, la religión tradicional permite la mezcla de las cosas. En Puerto Rico fue muy común que hubiera religión tradicional mezclada con espiritismo, bien común. Espiritismo y religiones que también nosotros habíamos adquirido como puertorriqueños por nuestra mezcla negroide. Cuando llegaron los esclavos africanos a Puerto Rico, todos empezaron a mezclarse, las indias taínas con los esclavos negros y con los españoles. Y de ahí viene esta mezcla deliciosa y exquisita que llamamos puertorriqueños. Aleluya. Yo tenía esta tía abuela y era espiritista. Mi tía abuela, ella hacía el café, ella misma procesaba el café en su casa. Ella lo sembraba y ella lo procesaba completo, ella. Hacía el café más exquisito que yo en mi vida hubiera probado. Y yo me acuerdo que en los domingos, como niña, pasábamos a un pueblito en Puerto Rico que se llama Aguas Buenas, de donde eran mis abuelos, tanto paternos como maternos, eran de Aguas Buenas. Y este pueblito tan pequeño, nosotros íbamos de Caguas, la capital del mundo, según el pastor, y salíamos de donde saliéramos antes de estar en Cristo, ¿verdad? E íbamos para Aguas Buenas a visitar a los abuelos. Y allá disfrutábamos el café más grande. Pero miren qué interesante, como niña, yo entraba a esa casa, yo veía aquellos altares que ella tenía todos los santos. Y yo sentía mi corazón latía, pero con un latido desesperante. angustioso. Era como, y si me decían, quédate con tu abuelita, con tu tía abuela, quédate ahí que nosotros vamos a hacer una gestión y quédate con ella. Yo, no, no, porque si me ponían a dormir en el cuarto donde ella tenía los santos, a mí me daba pánico. Los ángeles no quisieron llegar a la casa de Lot. ¿Qué habría en la casa de Lot? Ya mismo vamos a ver unas cuantas cosas. Pero finalmente tienen que aceptar porque tienen una orden, un mandato de Dios de cumplir una misión. Recuerden, los ángeles son mensajeros de Dios a favor de nosotros. Pero el que los manda, la autoridad sobre ellos es Dios, no es usted. No soy yo. Y mucha gente tiene la manía, ángel de esto, hazme esto. Ángel de aquello, hazme aquello. No quieres tus ángeles, dámelos a mí. Hermano, los ángeles son mensajeros de Dios a favor de los hombres, pero es el Dios el que los manda. Llegan a la casa y cuando están allá en la casa, comen lo que el banquete que les sirve Lot. Y entonces pasa algo. Dice que a la hora de acostarse, en el verso 4, dice que todos los que los hombres, y repite después los varones de Sodoma, arremetieron contra Lot y le preguntaron, ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos fuera, queremos acostarnos con ellos, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Todos los hombres de la ciudad. Vayamos un momentito a Judas 1:7. Y esto es repaso de ya de algo que ya predicamos, pero es importante traerlo aquí. Judas 1:7. Judas 1:7. Judas antes de Apocalipsis. Amén.
Señora.
Y es uno, hermanos, no tiene capítulo, pero muchas personas se confunden porque es un bien pequeñito, es el verso 7 de Judas.
Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.
Vamos a ver el pecado de Sodoma y Gomorra. Fornicación, y fueron en vicios contra naturaleza. Fornicación no solamente se refiere a cuando dos personas están teniendo relaciones íntimas fuera del matrimonio. Dos personas solteras están teniendo relaciones íntimas fuera del matrimonio, sino que también se refiere a todo tipo de depravación sexual. Estaban fornicando, pero también estaban haciendo vicios contra naturaleza. Y habíamos dicho, vamos a Romanos 1, 26 al 28, para refrescar nuestras memorias acerca de qué son vicios contra naturaleza. Vicios contra naturaleza. Romanos 1, 26 al 28.
Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
Pasiones vergonzosas, dice, aún hasta sus mujeres cambiaron, ¿qué? El uso natural. ¿Natural de qué? Del hombre, por el que es contra naturaleza. ¿Cómo sabemos eso? El próximo verso lo aclara. Y de la misma manera, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, en las pasiones carnales, hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos. pecado contra naturaleza nos está hablando claramente sobre el homosexualismo. Homo quiere decir mismo y sexualismo de sexo. Personas del mismo sexo teniendo intimidad dejaron el uso natural. Dios hizo a la mujer para el hombre y Dios hizo al hombre para la mujer. Un hombre con una mujer y viceversa. Y estos hombres de Sodoma estaban tan pervertidos, son pasiones vergonzosas. El mismo Lot adelante les contesta y le dice: no hagan esta maldad. No hagan esta maldad. Y les ofrece sus dos hijas. Les ofrece sus dos hijas en lugar de los dos varones. Si bien es cierto que en el Oriente la protección de un invitado es esencial y va más allá de lo que ustedes y yo podemos entender, también es cierto que como padre Lot se colgó. ¿Cómo se le ocurre ofrecer a sus dos hijas para que las violaran, para que las sodomizaran? Sodomía quiere decir relaciones íntimas por la parte trasera. ¿No les suena eso aberrante? No quiere decir que nosotros odiamos a los homosexuales y a las lesbianas. Cristo murió por ellos, como murió por cada uno de nosotros con los pecados que trajimos. Pero el pecado Dios lo detesta. ¿Quiénes llegaron a Sodoma? Solamente los dos ángeles. Dios no llegó a Sodoma. Porque Dios es un Dios santo. Y Él habita en medio de la santidad. Él comió con Abraham porque Abraham había sido justificado y consagrado a Él. Lot había sido justificado, pero no estaba consagrado. Era un cristiano, un creyente, perdón, carnal, mundano, dirigido por las pasiones de su carne. Y como padre, fracasó. No solamente en este momento lo vamos a ver. La semana que viene, si Dios lo permite, veremos algo aún peor que esto. Oremos, porque hoy en día casi todas las familias están infectadas con el homosexualismo y el lesbianismo. Y esta sociedad que los aplaude, que los celebra y que les da tanto renombre a este tipo de vida, estilo de vida depravado. Hoy en día en las escuelas les enseñan a los niños: tú no tienes que vestirte como varón si tú eres varón. Si a ti te gustan los trajecitos y la ropa de niña, mira, vístete como niña. No, usted como padre, usted como madre, tiene que enseñarle a su hijo y a su hija que desarrollen el carácter que va de acuerdo con la identidad que Dios le dio. Si es niña, es niña. Y si es niño, es niño. No hay término medio. Llegaron. Lot les dice. Pero miren cómo Lot le contesta en el verso 7. Miren, esto a mí me impresiona. 7 y 8 les dice: os ruego que, hermanos míos. Los versos 7 y 8 dice que Lot le contesta y les dice: os ruego. En el 7, hermanos míos, que no hagan tal maldad. ¿Cómo es posible que Lot no llamara hermano a su tío Abraham, que amaba a Cristo, y se atreva a llamar hermanos a los de Sodoma y de Gomorra, que querían tener actos homosexuales con los ángeles que estaban en su casa? ¿Hasta dónde llega la ceguera espiritual de un cristiano carnal? Alguien que ha conocido a Cristo, que lo ha recibido como su Salvador, pero que ha decidido quedarse mezclado con el mundo y no consagrarse, separarse para Dios. ¿Hasta dónde? Llamar a unos sodomitas, mis hermanos. Perdónenme, yo los puedo llamar conciudadanos, compatriotas, pero hermano, hermano no. Hermano es cuando estamos en la familia y somos hijos de Cristo, hijos de Dios por medio de Jesucristo. Eso es un hermano en la fe. Pero Lot estaba tan cegado. ¿Qué tenía la mujer de Lot? Un esposo mundano y carnal. Es impresionante, hermanos. De ahí vemos que pasó algo. Los ángeles rescatan a Lot, porque los mismos hermanos que llamó, entre comillas, los mismos hermanos que Lot reconoció en ese momento, como Lot no quiso sacar a los ángeles para que ellos tuvieran intimidad con ellos y los sodomizaran, entonces, ¿qué hizo? Los ángeles, y le empezaron a arremeter contra Lot, a hacer violencia a Lot, y entonces los ángeles lo agarraron, lo metieron dentro de la casa, cerraron la puerta y cegaron a los hombres de Sodoma para que no encontraran la puerta. Entonces los ángeles le dan instrucciones a Lot y le dicen: corre, porque Dios hará juicio sobre esta ciudad. Vete, dile a todos los que estén en tu casa y a todos los de tu familia que viene juicio sobre Sodoma, que hay oportunidad para que salgan, para que sean rescatados. Vete, corre, hazlo. Y salió Lot a buscar a sus futuros yernos, los dos prometidos, de sus dos hijas. Algunos dicen que tenía más hijas, eso es irrelevante en este momento. El punto es que Lot, mientras la gente estaba cegada, salió corriendo de la casa a buscar a sus futuros yernos para decirles que venía el juicio. Y entonces, ¿qué hicieron los yernos? Creyeron que Lot se burlaba. Viejo loco. ¿Qué tenía la mujer de Lot? Dos futuros yernos mundanos. Tenía un esposo mundano y carnal, y ahora tiene dos futuros yernos mundanos y carnales. Pasó hasta ahí, hasta ese momento. Pero veamos el último, vamos a dejarlo aquí, porque esta parte nos va a tomar más tiempo. Vamos a quedarnos con los yernos. Hasta ahora tenemos dos puntos importantes de qué tenía la mujer de Lot. Para que nos acordemos, había escogido mal a su marido, un esposo mundano y carnal. Y luego, no le había enseñado bien a sus hijas, estas escogieron novios mundanos y carnales. Es impresionante lo que Dios nos enseña. Dios le está hablando con advertencias duras a su iglesia. A la gente no le gustan las advertencias. Por eso vemos todo esto vacío. Pero nosotros le rendimos cuentas a Dios, no a los hombres. Aunque también tenemos que rendirle cuenta a las autoridades que Dios nos pone en la tierra. Pero espiritualmente hablando del mensaje, nosotros le rendimos cuenta a Dios. Dios le está hablando a la iglesia para que dejemos de vivir de manera carnal como vivió Lot, para que hagamos un compromiso definitivo de servirle a Cristo con todo nuestro corazón y dejarnos de excusas, para que los hombres comiencen a tomar las decisiones sabias que tienen que tomar como cabeza de hogar. Para que las mujeres nos sometamos a la autoridad de nuestros maridos y seamos ayuda idónea como Dios nos los pide. Para que los hijos respeten la autoridad y las advertencias de sus padres. Dios nos está llamando para que seamos pregoneros de justicia como lo fue Noé. No un vago espiritual como lo fue Lot. Yo quiero preguntar en esta tarde. Quiero preguntar y podemos concluir la grabación. ¿Habrá alguien en medio nuestro que no se ha rendido ante Cristo, no lo ha recibido como su único y exclusivo Salvador personal y dice, hoy lo voy a hacer, hoy voy a armarme, llenarme de fortaleza, de valor, de valentía y voy a dar un paso de fe para convertirme a Cristo? ¿Qué es convertirme? Dejar la vieja vida, la vida sin Cristo y tener vida nueva en y con Cristo. ¿Habrá alguien en medio nuestro hoy que diga, yo quiero entregarle mi vida a Cristo? Si no lo hay, yo quiero preguntar,